La memoria es el centinela del cerebro. William Shakespeare. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
Bajo un halo de rouge, qué sombra extraña te ocultó de mi niño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Besará toda la ternura de tu acuario.
Este es Gustavo Cerati, que nos presenta Los libros de la buena memoria, para dar el primer sorbo al Expreso de las 10. Porque nada como leer un buen libro, Son como una ventana a mundos diversos, historias, fantasía y realidad. Y algo sorprendente es que cada uno nos imaginamos a los personajes de manera diferente. Muy probablemente el Pedro Páramo que yo imagino es muy diferente al que tú te imaginas, a pesar de haber leído el mismo libro, en este caso, del gran escritor jalisciense Juan Rulfo. Gente sin fe. Y una de las obras literarias que más he disfrutado es el cuento Funes el Memorioso, del escritor argentino Jorge Luis Borges. Habla de un hombre que sufre un accidente y al despertar se da cuenta tiene una memoria extraordinaria, capaz de recordar absolutamente todo, hasta el punto del agobio. Así que el día de hoy hemos preparado especialmente para todos ustedes, en el que analizaremos desde el punto de vista de las neurociencias a este genial personaje. Acompáñanos.
Tigres en la lluvia.
Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Antonio Villa en las redes sociales, José Luis Vázquez en la operación técnica. Muchísimas gracias a Lolita Estrada, Dafne Alfaro y Raúl Peguero por su apoyo en los trabajos de grabación. Un agradecimiento especial el día de hoy a nuestro amigo y compañero Javier Vizcaíno por prestarnos su voz para la lectura de Funes el Memorioso. Y saludamos como siempre con muchísimo gusto a nuestras emisoras de la Red Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ameca, Autlán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Por mucho tiempo se ha considerado como casi un don recordar cada cosa que vivimos, a tal nivel que este tema ha sido objeto de innumerables escritos literarios, películas, series televisivas e incluso libros que prometen enseñarnos a desarrollar una memoria infalible. Pero, ¿es en verdad favorable recordar todo lo que percibimos? En Funes el Memorioso, Jorge Luis Borges reseña su relación con Irineo Funes y describe a este hombre como un joven solitario de unos 19 años, quien sufre un accidente y resulta impedido físicamente, pero de repente se da cuenta que tiene una memoria extraordinaria, capaz de recordar infinitamente hasta el punto de angustiarlo, lo agobia y hastía. En su encierro aprende idiomas, crea sistemas de numeración e intenta categorizar los recuerdos hasta la hora de su muerte, a causa de una enfermedad pulmonar. Afectado, después del accidente, por lo que en neurociencia se denomina una patología de la memoria, la hipermnesia, sufre de un trastorno cuantitativo de la memoria, caracterizado por el incremento en la capacidad de retener los recuerdos. Es así como Funes puede recordar cada una de las cosas que ha visto, oído, sentido. En este caso, se trata de una hipermnesia global, ya que Funes memoriza todo tipo de material, no lo discrimina y no sufre de otras alteraciones neurológicas o de la personalidad. Te invitamos a subir a bordo de El Expreso de las 10 para analizar desde el punto de vista de las neurociencias este genial personaje de la obra de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso. Bienvenidos.
Pues saludamos con mucho gusto esta mañana al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, médico neurocirujano, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara, quien nos acompaña para hablar acerca de este tema que es realmente fascinante. Doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, bienvenido para hablar acerca de Funes el Memorioso.
Muchas gracias, Alonso, con la gratitud por la gentileza de la invitación y un saludo para toda la audiencia en este interesantísimo tema que han puesto en la agenda en la producción de este programa. Muchas gracias.
Borges habla en este cuento acerca de Funes, que tenía unos 19 años, había sufrido un accidente y cuando despertó se dio cuenta que tenía una memoria extraordinaria, que podía recordarlo absolutamente todo, pero esto llegaba incluso a agobiarlo.
Es un ejemplo muy interesante que puede ser analizado desde varias perspectivas, esta creación corta de ficción del maestro Jorge Luis Borges, porque puede tener una perspectiva de interés desde la literatura, desde el contenido del texto y el contexto, desde el escenario neurocientífico también, analítico, como si hiciéramos una disección del personaje, desde el elemento discursivo tan rico de la expresión propia del maestro Borges, de tal manera que es un cuento muy corto, ciertamente, pero que da mucho contenido para un análisis desde diferentes ángulos. Y por eso me parece muy innovador que en esta ocasión se establezca un balance entre la literatura y la neurociencia sobre el análisis de un personaje con las implicaciones que esto tiene, por un lado, en el contexto de un entorno ambiental de 1884, por ejemplo, que es cuando empieza esta descripción, en donde el mismo maestro Borges pues hace un rol de narrador, ¿no?, de los eventos, y por otro lado la fiel descripción que hace de algunas de las características que dijéramos clínicas del personaje Ireneo Funes. Entonces creo que es un elemento que nos da mucha tela para hacer un análisis sobre la perspectiva de la memoria y sobre todo para vincularlo con algunos procesos que fueron interpretados en su origen como de discapacidad intelectual, pero que tienen fenómenos compensatorios extraordinarios, en este caso de la hipermnesia, como puntualmente describe la cápsula, y que se vincula específicamente a la memoria autobiográfica con capacidades extraordinarias.
Regularmente valoramos mucho el que alguien tenga esta capacidad de memoria, pero también es necesario olvidar en la vida cotidiana.
Es en efecto, el balance y el equilibrio funcional para lo que son los ángulos interpretativos de la capacidad, primero de discernir, categorizar, descifrar la información, nos permite posteriormente almacenarla en los repositorios comunes del sistema nervioso central que denominamos memoria, y el vínculo final es enlazarla a través de los procesos de evocación y que podamos eso traducirlo en acciones concretas a través de funciones ejecutivas. Toda esta red neuronal, que es una red muy interesante, nos lleva a considerar entonces que las experiencias previas que se configuran en lo que denominamos la memoria, en este caso en particular, pues llega a convertirse como en un tormento, literalmente, porque la persona está recordando muchos de los eventos que incluso hacen que pudiera no ser necesario el pensamiento abstracto, la capacidad de razonamiento, porque todo lo recuerda en el presente, incluso detalles mínimos que van configurando un nuevo escenario de la memoria.
Vamos a escuchar un primer fragmento de Funes el Memorioso.
Ireneo empezó por enumerar, en latín y español, los casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis Historia. Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos. Mitrídates Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio. Simónides, inventor de la mnemotecnia. Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo que escuchaba una sola vez. Con evidente buena fe se maravilló de que tales casos maravillaran. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios. No me hizo caso. 19 años había vivido como quien sueña. Miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le interesó. Razonó, sintió, que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros de un vistazo percibimos tres copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el Río Negro la víspera de la acción del quebracho. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Funes el Memorioso, fragmento. Jorge Luis Borges.
Gracias a nuestro compañero Javier Vizcaíno por dar lectura a este fascinante cuento de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso. Después de haber tenido este accidente, Funes podía recordar cada una de las cosas que ha visto, oído, sentido, aromas, recuerdos. Esto, desde luego, es una obra de ficción. ¿Puede ocurrir en la realidad, doctor Ramos Zúñiga?
Hay una conexión con la realidad, pero no necesariamente vinculada como una secuela de un traumatismo al sistema nervioso, puesto que si lo desglosamos o hacemos una disección para hablar en términos semánticos propios del área sanitaria o de las ciencias de la salud, había algunos eventos que habría que considerar desde antes del accidente de la caída del caballo de Ireneo Funes. Uno de ellos es que se le conocía en el pueblo, que es una zona rural que da al río Negro, cerca de Montevideo, en Uruguay, que era donde Borges eventualmente pasaba aparentemente sus vacaciones. Y en este contexto, que era una zona rural, se le conocía porque sabía muy bien dar la hora. Es decir, hay de hecho casi una definición muy textual que ya habla de un diagnóstico. No se la llevaba muy bien con la gente, pero sabía dar muy bien la hora. Es decir, era como el cronómetro del pueblo, pudiéramos decir, ¿no? Y la gente le preguntaba, Funes, ¿qué hora es? Y decía, bueno, faltan 4 minutos para las 8, y lo decía con una precisión. Esto habla de una configuración mental previa, muy particular, previa al evento traumático, y que en todo caso, después del evento traumático, en donde pierde la conciencia, queda tullido, hablando textualmente del autor, lo que implica una discapacidad motriz, no le restó sus habilidades desde el punto de vista cognitivo, pero particularmente en la memoria. Es decir, era un personaje que probablemente no tenía muchas habilidades sociales, pero sí se generó entonces un enfoque en habilidades de memoria, y particularmente en áreas matemáticas, en áreas traduccionales, en áreas de conversión de números a ideas, lo que le permitió entonces que prácticamente se revisara todo el texto de latín que le había prestado Borges, y que cuando va a recoger los libros, pues se entera que ya se sabía todo el libro. Incluso dice, lo oí que estaba hablando en latín, claro. El capítulo 24, ¿no? Ya se lo sabía así. De manera que la descripción habla como si Borges hubiera estado parte de la noche, porque hasta la madrugada se da cuenta entonces de que reconoce la cara de Funes. En la vida real hay una condición que se acerca mucho a estas circunstancias, que es una variante del autismo o del trastorno de espectro autista, que es muy interesante, que es lo que denominaban como las personas que tenían cierta discapacidad intelectual, pero que eran sabios, entre comillas. Y lo que más se acerca a esta situación no es tanto el Asperger, que es funcional, sino una condición que fue descrita ya de manera más reciente, que se denomina el síndrome de Savant. Savant, con V, representa una de las descripciones justamente de personas que tienen una alta capacidad intelectual en términos de memoria, pero que presentan baja capacidad de razonamiento en el contexto de un trastorno del neurodesarrollo. que es lo que más encaja, es el trastorno del espectro autista.
Pues absolutamente interesante.
Sí, sí, es un punto muy clave para entenderlo en un tiempo en donde no se conocía el diagnóstico
del
autismo como tal, ¿no?
Claro, pues al volver del corte vamos a seguir analizando Funes el Memorioso desde el punto de vista de las neurociencias.
Yo no hablo de venganzas ni perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Jorge Luis Borges.
Di las palabras mágicas.
El expreso de las 10.
Del escritor Jorge Luis Borges, titulado Funes el Memorioso, publicado en junio de 1942, relata los avatares de Irineo Funes, quien poseía la increíble capacidad, o maldición, de recordarlo absolutamente todo. Explora los laberintos de la memoria y llega a plantear ideas que muchos años después han desarrollado las neurociencias. Sin duda, una de las preguntas más interesantes de las neurociencias es ¿cómo hacen las neuronas para codificar y almacenar la información que recibimos del mundo exterior? Funes, que era incapaz de ideas generales platónicas y al que le molestaba que el perro de las 3 y 14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto, visto de frente, nosotros tendemos a recordar personas, hechos y lugares genéricos, pero olvidamos los detalles.
Hoy estamos conversando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, médico neurocirujano, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, autor de los libros El Cerebro Efímero, En los Surcos del Olvido, Neuroanatomía de la Esperanza, Sangre de Grana y El País de los Rotos. Y estamos analizando el cuerpo cuento de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso, que habla de un chico de 19 años que sufre un accidente y al despertar se da cuenta que tiene una memoria extraordinaria y que es capaz de recordar absolutamente todo lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha sentido. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa después de un traumatismo como el que sufrió Funes al caerse del caballo? Y le comentaba en el corte, doctor Ramos Zúñiga, que estaba viendo la pelea del Canelo el otro día y me preguntaba qué pasa en el cerebro de una persona en un knockout, por ejemplo. ¿Pierde el equilibrio, sufre desorientación, puede perder incluso la conciencia momentáneamente?
En efecto, hay una serie de circunstancias que el traumatismo puede generar de forma inmediata en el sistema nervioso, tanto a nivel del sistema de encendido, por señalarlo en términos coloquiales, en donde hay un bloqueo de la actividad eléctrica a nivel cerebral. Es como si se apaga el switch, que es lo que representa el impacto inmediato de pérdida de la conciencia ante un evento traumático físico. Si esta condición genera ya una situación más seria, más profunda, pues entonces ya se desencadena toda una cascada de eventos en donde después del traumatismo original, pues ocurre inflamación, ocurre retención de líquidos, se activa una serie de procesos moleculares que pueden empezar a dañar la neurona e incluso eventualmente destruir a la neurona. Esto repercute en la memoria en términos reales, porque el evento más común, más allá de que hubo pérdida de la conciencia y que en ese momento no hay un registro de la realidad o del contexto, significa entonces que puede haber un deterioro en las habilidades cognitivas vinculadas con la memoria, no solamente para registrar la información nueva, sino también se limita la capacidad de evocarla. Por ello es muy común que en estas circunstancias ocurra lo que se denomina la amnesia de eventos recientes, y cuando hay un accidente es muy común que alguien dice, pues yo no recuerdo lo que pasó, fue un accidente y desperté en el hospital. Eso habla de un periodo amnésico que está vinculado justamente con este efecto. En el caso de la descripción de Funes, que es una descripción ficticia, pero hace un análisis muy específico que pudiéramos decir que es paradójico, es decir, es al revés.
Exactamente.
Porque le plantea una serie de focalización o de mayores capacidades intelectuales en un área en particular de lo que es la memoria autobiográfica y que permite entonces que identifique cada detalle, es decir, la memoria se convierte en un presente continuo.
Un presente continuo.
Y esto está generando entonces incluso una circunstancia que le limita para su vida social o le limita para habilidades de razonamiento.
Está muy ocupado,
sí,
contemplando permanentemente.
Exacto, para él no es necesario razonar porque tiene toda la información a la memoria, no es necesario la inducción y la deducción y análisis transaccionales más profundos de acuerdo a la descripción. Esto entonces es una condición en donde las redes neuronales, cuando existe por ejemplo un trastorno del neurodesarrollo que limita algunas habilidades, en algunos casos puede haber desarrollo de habilidades compensatorias que son incluso extraordinarias o más de lo normal. En algunos casos del trastorno de espectro autista, por ejemplo, más allá del Asperger, que hablamos de funcionalidad, en el síndrome de Savant, que es denominado en términos coloquiales en la jerga neuropsiquiátrica como el autista sabio, justamente se refiere a que hay zonas en la corteza cerebral que tienen mayor densidad de redes neuronales, en las áreas matemáticas, por ejemplo, en las habilidades para recordar números, para cronometrar el tiempo, para la ubicación espacial, para la música, pueden ser extraordinarios pianistas, por ejemplo. Y esto habla de que cómo existe un fenómeno como si la naturaleza compensa el que haya un área con una deficiencia y le confiere habilidades arriba de lo normal en otras áreas, como puede ser el caso de la memoria. Creo que eso permite hacer una disección de que la historia de Ireneo Funes, el personaje de Funes el Memorioso, podría haber representado condiciones preexistentes en su perfil desde el punto de vista cognitivo aún antes de la caída del caballo. y que además en un contexto ambiental en donde en 1942, que es cuando lo publica el maestro Borges, pues no existía todavía claridad sobre el término de autismo. Se había habido una publicación en 1908 al respecto, pero realmente se formalizó en la literatura científica a partir de 1943, es decir, que el maestro Borges fue un visionario porque hizo una descripción de un caso clínico
antes de que fuera clasificado.
Antes de que fuera clasificado por la ciencia médica como tal,
claro.
En términos de un síndrome de Savant como ahora lo conocemos.
Y esto nos plantea la riqueza y la oportunidad que nos brinda la literatura para abordar otro tipo y todo tipo de temáticas, que es parte del planteamiento que usted ha promovido, doctor Ramos Zúñiga.
Exactamente, porque esto habla de que la literatura es una conversación con el tiempo, es una conversación con los personajes, y sobre todo cuando esa descripción, más allá del contexto y el contenido, lo hace un personaje con una inteligencia extraordinaria, como el maestro Borges, con un lenguaje florido, con un conocimiento de la lengua o de las lenguas, un experto en la literatura inglesa, es decir, tenía una visión muy amplia, además de su perspectiva regionalista, pues del Cono Sur, porque hace muchas descripciones propias del Cono Sur, el vínculo entre Uruguay y Argentina, es decir, hay muchos elementos que se describen como tal. Entonces eso le da una riqueza extraordinaria adicional, desde el punto de vista discursivo y desde el punto de vista también de cómo en un esquema tan corto genera entonces una riqueza de contenidos tan importante.
Claro, porque la brevedad es otro de los aspectos atractivos, fascinantes de este cuento que el día de hoy estamos conociendo en el programa.
Lo que ocurre en el pasado vuelve a ser vivido en la memoria. John Dewey.
Thank you.
vidrio en la arena. Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar.
Inaudito.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
El día de hoy estamos analizando el cuento de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso, desde el punto de vista de las neurociencias, y escuchemos el siguiente fragmento.
Ireneo Funes dos o tres veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo: «Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo». Y también: «Mis sueños son como la vigilia de ustedes». Y también hacia el alba: «Mi memoria, señor, es como vaciadero de basuras». Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasaba a Ireneo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Funes era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma. Le molestaba que el perro de las 3 y 14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto, visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez. Funes el Memorioso, Jorge Luis Borges.
Y hoy estamos conversando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, médico neurocirujano, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y se ha comunicado a algunos de los radioescuchas a quienes hemos preguntado: ¿cómo imaginas que sería tu vida si no pudieras olvidar nada de lo que has visto, oído o sentido? Y Beatriz Martínez nos dice: yo creo que nos quedaríamos sin recuerdos, nuestra mente estaría en blanco y no tendríamos que ligarnos emocionalmente a nada. Sergio también nos dice: si no olvidara nada, sería como no dejar de vivir el presente, aunque por otro lado sería una buena manera de recordar cosas bonitas o agradables. Alberto también nos dice: siento que el trabajo complejo de la memoria es develar aquello borrado o reprimido. Y también Adrián: sería verdaderamente hermoso, ya que he pasado momentos bellos escuchando sonidos bellos y hermosos, entre otras cosas. Así que no olvidar nada de eso y recordarlos tal como los vi o sentí sería algo verdaderamente maravilloso. Y Mariana: creo que recordar todo nos causaría un gran conflicto por el hecho de tener recuerdos gratos o desagradables de cada uno de ellos. Es importante dejar ir y vivir el presente. Porque como lo escuchábamos en este fragmento, doctor Ramos Zúñiga, tal vez aprendes cosas por ejercicio de repetición. En el caso de Funes no había esta repetición, sino que incluso le resultaba extraño cada vez que veía su cara en el espejo, por ejemplo, o le sorprendía observar sus manos por primera vez. No había esta repetición.
Todos los procesos de aprendizaje, en su caso, eran procesos nuevos, lo que hablaba de una memoria reciente con una habilidad extraordinaria para registrar información que se estaba presentando de forma cotidiana, pero que además permitía, en esa parte autobiográfica y de su contexto, que permaneciera en la memoria por mucho más tiempo. Por ello podía describir cómo habían estado las nubes tal día de 1880 y tantos, ¿no?, por decirlo así, y lo describía de una manera muy puntual, o describía las grietas que había en la pared, o lo de la pasta del libro, etcétera. Es decir, tenían como observaciones muy lineales y muy puntuales, pero que generaban una gran cantidad de ramificaciones en las redes de su memoria como tal. De ahí a que eso hacía suponer que todos estos procesos pues ocupaban gran parte de su actividad diaria, incluso al grado del insomnio, porque habla también del insomnio. De hecho, él describe que el dormir era como perder el tiempo, ¿no?, dejar de trabajar con su memoria. Y este es un fenómeno que no es raro también que concurra en perfiles de esta naturaleza, en donde hay una disociación del ciclo luz-obscuridad ambiental que repercute en sus ciclos de sueño-vigilia y que es un elemento muy común en estos personajes, en donde hay una distorsión del contexto ambiental, dificultades en sus habilidades de comunicación en términos ambientales o en términos sociales, pero un enfoque extraordinario con habilidades matemáticas o las habilidades que hayan desarrollado. Probablemente un ejemplo más contemporáneo, no tan reciente para las generaciones actuales, pero es una película clásica que describe un personaje con estas características a propósito del savant, que está protagonizada por Dustin Hoffman en la película Rain Man, en donde describe características muy similares, no vinculadas a un evento traumático, sino al problema de origen del neurodesarrollo, que pudiera entonces ser una visión contemporánea para entender un Funes de nuestro tiempo, ¿no?, en esta película de Rain Man. De tal manera que si la audiencia desea interesarse un poco más en esta parte, ese es un buen referente, y que ha sido ya en su oportunidad descrito por otros autores el mismo fenómeno. El mismo profesor Luria, uno de los pioneros de la neuropsicología, hace la descripción de un artista que tenía habilidades mnemotécnicas extraordinarias, y Oliver Sacks también en su momento hace, a través de la literatura, descripciones de casos clínicos que le da un enfoque de divulgación de mucho interés.
Vamos a escuchar un fragmento más de Funes el Memorioso.
Refiere Swift que el emperador de Lilliput discernía el movimiento del minutero. Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres. Nadie, en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes, ha sentido el calor y la presión de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz Ireneo, en su pobre arrabal sudamericano. Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Repito que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Hacia el este, en un trecho no amanzanado, había casas nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tiniebla homogénea. En esa dirección volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el fondo del río, mecido y anulado por la corriente. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. Fragmentos de Funes el Memorioso, Jorge Luis Borges.
¿Cómo imaginas que sería tu vida si no pudieras olvidar nada de lo que has visto, oído o sentido? Es lo que hemos preguntado esta mañana. Y se comunicó Silvia también. Yo creo que sería más desordenada, nos comenta. Antes de tener hijos, tenía muy buena memoria. Y ese era mi pretexto para no ordenar, porque siempre recordaba dónde dejaba las cosas. Y Luis Martínez, personalmente, creo que sería mucha ansiedad para mí, porque mis recuerdos siempre me acompañan. Y tengo una relación afectiva con todo lo que me rodea, y todo pendula en mis recuerdos, algunos comentarios de nuestro radio escuchas.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes. Ese montón de espejos rotos. Jorge Luis Borges.
Estamos en la parte final hoy conversando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, médico neurocirujano, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara, y estamos analizando el cuento Funes el Memorioso desde el punto de vista de las neurociencias. Se ha comunicado Juanca González, nos dice: un amigo cuando era niño cayó de un árbol de aproximadamente 4 metros. Perdió el conocimiento y cuando volvió no recordaba nada. Antes de esa caída, sociable y parlanchín, luego de su manera de ser, cambió después de esta caída, se hizo más retraído, ensimismado. No sé si tiene que ver con este accidente que sufrió. Adriana nos dice: si todo guardara en la memoria, yo estaría llena de rencores. Es lo que nos comenta nuestra radio escucha. Arturo López: buenos días. Hace años tuve un amigo que, a raíz de la caída de un caballo, se vio beneficiado al llegar a desarrollar una capacidad poco común en las matemáticas, cuando antes se le dificultaba multiplicar 3 por 3. Si pudiéramos recordar todo, tendríamos la facultad de elegir qué traigo a mi mente. Y Kurt nos dice: creo que si no pudiera olvidar nada, mi vida sería muy complicada. Es importante tener la facilidad de olvidar. Y Parménides nos dice: en este caso de la hipermemoria, como la de Funes, ¿hay lugar para la imaginación o los sueños? Son algunos de los comentarios que nos comparten nuestros radioescuchas, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Y como parte de la memoria está también el olvido. Comentábamos que es también importante recordar, pero también es importante olvidar.
Uno de los elementos que ocurren después de un evento traumático es que se reconfigura, dijeran los ingenieros, se resetea muchos de nuestros esquemas de nexos y de redes neurales. Por ello, se postula a partir de ello un nuevo balance. Unas de las descripciones hablan del síndrome postraumático, que es lo más común, que genera un impacto de deterioro en las habilidades cognitivas. Pero por otro lado, no podemos desvincularlo de la emoción. El relevo emocional es fundamental para saber cómo almacenamos la información y con qué la asociamos. Por ello, el ejercicio lúdico en la enseñanza puede tener un mayor impacto que el ejercicio tradicional en la educación, y por ello, por el otro lado, en una condición adversa, una experiencia violenta o traumática, en donde la persona, por contrario, desea olvidar esa experiencia y lo sigue recordando, y que de hecho requiere toda una intervención psicoterapéutica, representa el síndrome del estrés postraumático. Entonces, en muchas ocasiones el olvidar es tan importante para la salud mental como el recordar. La elección y las posibilidades de definir qué mandamos al spam, hablando al lenguaje digital, y con qué nos quedamos, es un proceso educativo y un proceso de aprendizaje personal.
Pues estamos llegando al final del programa, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros esta reflexión acerca o a partir de una obra fascinante como Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges. Y queremos aprovechar para hacer una invitación muy especial, ya que el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga tiene una actividad a la cual les quiere invitar el día de hoy en el programa.
El próximo martes 23 a las 18 horas en el recinto de un majestuoso centro que es la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, presentamos un nuevo libro que es sobre la cultura bioética en la sociedad contemporánea. Pueden hacer seguimiento por Facebook Live a través de la página de la Comisión Estatal de Bioética y están todos cordialmente invitados, además a su lectura, en donde aspiramos a que nuestra sociedad cada vez tome más en cuenta en la toma de decisiones las implicaciones éticas que esto representa para el derecho de las personas y de nuestro contexto como tal. Muchas gracias.
Ahora ya estamos prácticamente rumbo a la Feria Internacional del Libro y esta es una manera también de calentar los motores.
Es correcto, así. Es un preámbulo en este escenario, así que esperamos que nos puedan acompañar por la vía virtual.
Muchísimas gracias, doctor Ramos Zúñiga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Pásenla muy bien. Hasta pronto.
Creía que ya no estabas aquí, pero el eco lejano de un recuerdo vago de vez en cuando te oía venir. Creía que ya no visitabas los rincones de mi corazón. Camino con pies de arena desde que perdí tu corazón. Y hoy te apareciste por algún lugar lejano de la memoria de mis lugares. Y hoy te apareciste por algún lugar lejano de la memoria de mis pulgares. ¡Hey! Siguen, siguen girando tus ojos dentro de mí. ¡Hey! Siguen, siguen girando tus ojos dentro de mí. Solo espero que el viento haga girar los míos en ti. Solo espero que el viento haga girar los míos en ti. Estabas tan dentro mío que no te vi, pero mis ojos no parpadean cuando hablo de ti. Vale que nadie es de nadie, pero quiero bombear mi corazón junto a tu latín. Se me olvidó que te olvidé, vuelve con tu querer. Y hoy te apareciste por algún lugar lejano de la memoria de mis pulgares. Y hoy te apareciste por algún lugar lejano de la memoria de mis pulgares. ¡Hey! Siguen, siguen girando tus ojos dentro de mí. ¡Hey! Siguen, siguen girando tus ojos dentro de mí. Solo espero que el viento haga girar los míos en ti. Solo espero que el viento haga girar los míos en ti. Siguen, siguen girando tus ojos dentro de mí. ¡Hey! Siguen, siguen girando tus ojos dentro de mí. Solo espero que el viento haga girar los míos en ti. Solo espero que el viento haga girar los míos en ti. Estabas tan dentro mío que no te vi.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso. Expreso de las 10.